esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Cuando yo leo la necesidad emocional de mi cliente, yo genero una conexión muy profunda, casi como la que tienen esos amigos, casi como esas parejas del alma. O sea, es una conexión muy profunda donde tú dices, le voy a comprar solo porque es buen vendedor. Entonces, llegar ahí, llegar a ese momento de seducción tan óptima, eso lo va generando es el inconsciente. Saber manejar el inconsciente de la otra persona a través de que llenar esos vacíos existenciales que otros vendedores no los llenan. Un buen vendedor que lea el inconsciente de la otra persona y llene esos faltantes va a hacer que la persona haga muchos clics, y en esos clics la persona lo último que va a hacer es darle al botón de pago o firmar el contrato.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com, y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo paisa, Felipe Corrales de Medellín, y vamos a hablar, chicos, del poder de la mente inconsciente, ¿ok? Incluso podemos hablar un poquito de ventas y PNL en el proceso B2B. Entonces, Felipe, bienvenido, amigo, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Mi amigo Chris, mil gracias por esta bienvenida con tantos bombos y platillos. No, hermano, usted tiene mucha energía. Mil gracias, ya saben que por acá en Medellín, con mucho gusto. Y feliz de hablar este tema en el que yo me siento muy, muy bien parado, me siento con los pies en la tierra este tema. Entonces sí, bueno, que comience la función.
Y con una paisa también, pues siempre en Colombia la gente dice que los mejores vendedores son los paisas.
Sí, ah, bueno, vamos a ver qué te vendo.
¿Has escuchado esto? ¿Has escuchado esto? ¿Que la gente
sí,
dice
claro.
Esto? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dicen eso?
No.
Porque los paisas tienen una muy buena actitud. Los paisas tienen la mejor actitud de todo, pues, la gente, las regiones diferentes en Colombia, los rolos, los santandereanos, de gente de la costa. Para mí, los países siempre llevan la mejor actitud a cualquier reunión, a una conferencia, y lo veo, y por eso la gente dice que son los mejores vendedores. Pero sabemos que no solamente actitud, necesitamos aplicar estrategia, un poquito de ciencia detrás de todo. Y es por eso que tenemos este podcast, este más es mi enfoque. Entonces, Felipe, cuéntenos un poquito de dónde aprendiste el poder de la mente inconsciente.
Bueno, Chris, yo te cuento que esto nació hace aproximadamente unos 10 años, inclusive esta mañana, el día de ayer estaba hablando, contándole, retomando esa historia con mi esposa. Yo comencé con un proceso de una recaída muy difícil de la vida. Me tocó una época, eso fue, empezó como en el 2008 más o menos, con la crisis financiera de Estados Unidos. Yo me fui a ir a Miami, fracasé en el trabajo, como decimos acá en Colombia, me tumbaron, no me pagaron unas semanas, meses de trabajo. Bueno, una recaída emocional
tremenda. Yo estaba en Londres y lo mismo pasó a mí, tuve que regresar a Australia. Sí.
O sea, casi me muero en Miami, la gente vivía bajo los puentes. Bueno, yo soy ciudadano canadiense, en esa época me llamaron para ir a juramento de bandera, y pues me fui para Canadá. Canadá siempre es un país muy, muy, muy equilibrado, y bueno, me hice ciudadano canadiense, pero a mí me tenía muy agobiado el tema de la soledad, de la tristeza, de haber salido de un divorcio donde yo tuve que soportar una infidelidad muy grande, Estuve casado cinco años con una marroquí, la amé mucho y esta mujer me fue infiel y a mí se me hizo el... O sea, yo estaba en una época, Cris, desde el 2008 duro. Para allá, la cosa dura. Ajá. Bueno, traté de sostenerme. En el 2010 mi padre tuvo un infarto, fue algo muy, muy tenaz para la familia. Me llamó toda mi familia, tienes que venirte para Colombia, tú eres el único que tienes estas habilidades profesionales. Yo soy economista egresado de la Universidad de Montreal. Yo dije, pues bueno, me faltaba una materia para graduarme, pregunté en la universidad y mis profesores, muy buena gente, se me entendieron, me dijeron, ve a Colombia y en Colombia termina esa materia, es una materia, sí. Pero la más tonta del mundo. Yo dejé lo más tonto para el final. Yo listo, bueno, me vine para Colombia. Logramos recuperar la empresa de mi papá se alivió, ya empecé todas mis cosas. Yo quedé como con la dualidad, ¿será que me vuelvo para Canadá? Me tenía depresivo, me tenía aburrido y acá empecé a sufrir una crisis tremenda en Colombia porque yo era sobreperfilado, a mí nadie me daba empleo. Entonces caí en una depresión tremenda, tuve muchos problemas familiares también porque mi familia decía, pero ¿cómo es que tú vienes con tantas habilidades? Hablas tres idiomas, eres economista, tienes tantas, todas esas experiencias de trabajo y no te va bien en el trabajo, no consigues empleo, eso es imposible. Entonces empecé a sentirme muy mal hasta que un día, pues yo fui al psiquiatra, el psiquiatra me dijo, pues Felipe, tómate estas pastillas que son las pastillas de la felicidad y empecé a tomar esas pastillas. Cris, eso me tenía dopado, no sé si has escuchado ese término, me tenía atontado. Ido, yo era como un ente, yo parecía un fantasma, yo sentía que la gente no me veía, nada, y resulta que caí más profundo con esas pastillas, hasta que un día un amigo me dijo, Felipe, es increíble todo lo que te pasa a ti, o sea, como que te cayó la roya como al café, te pasaron todas las calamidades del mundo, y vos no te das cuenta que el problema sos vos, y ese amigo mío, es como si me hubiera dado una bofetada en la cara, ¡tan! Yo le dije, vení, pero ¿tú por qué me dices eso? ¿Por qué dices que yo soy el problema? O sea, nunca nadie me había dicho eso, porque yo metí a mi papá, a mi mamá, a mi exmujer, a Canadá, a Colombia, metí a todo el planeta en mi problema, menos yo. Yo era el único santo. Entonces mi amigo me dijo, mira, tú te quejas mucho, tú te criticas mucho, vos sos un tipo con una hoja de vida muy buena, vos sos un tipo que estás preparado para cosas buenas, pero no te la crees, tu problema está en la cabeza. Yo, pero ya fui donde el psiquiatra. No en la cabeza del psiquiatra, en la cabeza de tus creencias limitantes, del poder del inconsciente. Cris, eso para mí fue una bomba. Y estábamos en un bar, o sea, yo no estaba en una sesión psicológica con mi amigo es ingeniero, no tiene ni idea de mentalismo, de psicología, nada. Él solo me estaba hablando así. Yo me fui para una biblioteca y empecé a coger todos los libros que hablaran del poder de la mente, todos, y empecé. A tomar libros de Joseph Murphy, Anthony Robbins, Richard Bandler, John Grinder, la Biblia, Deepak Chopra, yo como un loco leyendo, hermano, y me di cuenta que el problema era yo, ¿cierto? Como dicen por acá, si no es la chucha, es el animal, o sea, el problema era yo definitivamente. Entonces empecé a leer mucho ese tema de la reprogramación y empecé a entender cómo funcionaba mi inconsciente. Empecé a entender que lo que yo tenía era una programación vieja, obsoleta, que estaba arraigada a la decadencia de mi vida, a que las cosas me salieran mal, a sabotearme, ¿cierto? Y empecé a reprogramarme, empecé a encontrar maneras en los libros de reprogramarme, pero yo empecé a hacer como modificaciones, como que, ay, no, hagámoslo de esta manera. Bueno, yo siempre he sido como muy, 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 muy matemático, entonces le empecé a meter esa parte matemática y me empecé a reprogramar sin darme cuenta. Lo primero que me pasó fue que me llamaron del BBVA para trabajar, yo no lo podía creer, o sea, eso fue, esa historia la grabaría en otro podcast porque me quedaría hablando de acá horas y horas, pero eso fue un evento súper bonito y me contrataron para un trabajo que yo había soñado, yo lo había decretado, yo lo había escrito en mis reprogramaciones. Cris, si quieres me paras porque yo hablo mucho.
No, sigue. Sí, no.
Yo me puedo quedar hablando acá todo el día. Bueno, y resulta que yo tuve ese trabajo de sueños, yo no lo podía creer, ¿cierto? Mi familia hasta me decía, pero ¿qué hiciste? Y yo, pero es que es lo que yo estudié, es lo que yo me merezco. O sea, yo ya empecé a sentir el poder en mi vida y cómo, yo ya empecé a entender cómo funcionaba mi mente, no sí. El mundo, sino que yo empecé a entenderme cómo funcionaba yo.
Estabas manifestando casi.
Y el imán estaba prendido, o sea, el imán lo prendí, sí. Prendí el imán, puse a rodar la bola, ¿cierto? La bola de nieve se puso a rodar. Y resulta que yo siempre había querido un carro. O sea, todo eso se dio en un año, el carro, todo. Y al año yo me metí a Tinder, ¿cierto? Yo dije, bueno, ya necesito pareja, o sea, ya tengo todo lo que quería, ¿cierto? Mi trabajo, mi carro, pero necesito compartir esto con alguien. Ya tenía estabilidad con mi familia, o sea, todo se había vuelto muy, muy positivo, muy bonito, después de tanta tormenta, tantos años. Y conocí a mi esposa, Carolina Giraldo, y dio la casualidad. Yo hice lo mismo que hice para el carro, para el trabajo, y lo hice para ella. Y la traje a ella. Y esta chica, cuando me dice la primera cita, yo soy profesora de programación neurolingüística. Yo me reí. Sí, wow. Ella me decía, sí. Sí, ella me decía, ¿por qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? Yo, no, porque es que justo yo estoy entrenando ese tema, pues, empíricamente. Entonces ella me dijo, ¿tú quieres que yo te entrene? ¿Tú quieres que yo sea tu profe? Yo, perfecto. Y ella empezó a entrenarme. Entonces, bueno, me gustó tanto ese tema de la PNL, que mi esposa, pues, fue mi profesora. Ya después yo me fui para los creadores de la PNL.
Primero tu novia fue tu profesora.
Sí, hay gente que... Yo me acuerdo que mis compañeras me decían, uy, el alumno que se consiguió a la profe. Y yo, no, ya era novia mía antes. Pero me molestaban mucho en clase.
A través de Tinder, sí.
Porque eso siempre ha sido como un fetiche, ¿cierto? El alumno y el profesor, eso siempre ha sido como algo vetado.
Sí, eso es lo que yo pensé cuando me dijiste, pero no, es como, no, fue una cita de Tinder. Yo conocí no. mi esposa a través de Bumble, entonces es casi lo mismo. Sí, sí.
Excelente, mira que funciona. Entonces ella, nos conocimos por ahí y mira que es muy bonito porque nadie da un peso por esas aplicaciones y fuimos de verdad hemos sido un caso espectacular. Inclusive tenemos un entrenamiento que se llama Atrae la pareja del alma y le enseñamos a la gente a que le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Y hemos tenido, Cris, hemos casado parejas, nos han invitado a ser los maestros de ceremonia de matrimonio y hemos ido a hacer las ceremonias. Entonces ha sido esta historia de nosotros ha sido hasta graciosa, o sea, ha sido como un deporte, como que lo que más nos gusta hacer. Ya después yo me empecé a especializar en el tema de la mente, o sea, pero como una pasión muy grande, y empecé a meterme mucho en el mundo de la meditación. Tuve la oportunidad con mi esposa de irnos para India, y allá tuvimos la posibilidad de estar con unos gurús muy importantes de comunidades Krishna, de comunidades budistas. O sea, un cuento súper diferente a lo que vivimos nosotros en estos países occidentales. Sí. Y entendí más cómo funcionaba la mente. Y entendí que es que la mente, nosotros somos unos bebés en la exploración de la mente. Esta gente lleva miles y miles de años explorando los confines de la mente, la saben dominar, dominan la temperatura corporal, dominan las enfermedades. Tienen una salud impresionante para la incomodidad que hay allá, o sea, ya las bacterias tú las ves en la calle casi que caminando, o sea, ya la gente es muy, hay mucho desaseo, hay falta de salud pública, pero la gente vive muy bien porque ellos se cuidan mucho. Entonces aprendí más de eso, Cris. Bueno, y todo esto me trajo un montón de habilidades. Ya después yo conocí el mundo del atletismo y empecé a ser maratonista. Eso es lo que ahora me tiene muy motivado. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hace Felipe Corrales en este momento? Sigo siendo profesor de PNL, pero me he dedicado últimamente mucho a entrenar la mente de líderes empresariales, de grandes directores comerciales, vendedores. Y ahora estoy haciendo algo muy chévere, Cris, que me encanta. Pues porque, ¿qué hace un vendedor? Meter goles. Y ahora estoy entrenando futbolistas profesionales. Y yo le digo a mis futbolistas, ustedes tienen que hacer goles. O sea, yo no sé si tú eres el arquero y que sea, pero tienes que meter gol, o sea, tienes que apuntártelo. Y así sea uno, pues te lo tienes que hacer, ¿cierto? Porque no vale de nada ser bonito en la cancha o estar en de titular. Entonces, bueno, esta es la historia mía, fusionar el tema del inconsciente y contarles que no conocemos ni la mínima parte de este poder que tiene sobre nosotros y sobre la comunicación que tenemos con otras personas. Entonces, genial. Yo creo que pues ahí te hago un resumen mío, Cris, de verdad. Muchas gracias.
Una super historia. Y de verdad, yo amo estas historias porque se da obviamente todo el mundo un super contexto de lo que vamos a entrar en este momento. Y vamos a aplicarlo al mundo del vendedor business to business, ¿ok? Porque yo sé que estás trabajando con tipo testers, okay, y también con vendedores, también tú eres vendedor. Antes de empezar con esta grabación, me dijiste que estabas en reuniones de ventas casi todo el día. Y todo el mundo aquí escuchando, pues es lo mismo, están en reuniones de ventas, presenciales, virtuales, y hay dos mentes inconscientes, ¿ok? Hay esta mente inconsciente de nuestro prospecto, nuestro cliente, y también nuestra propia mente inconsciente. Entonces, primero quiero hablar un poquito de esta mente de nuestro prospecto y nuestro cliente, y qué tenemos que tener en cuenta el momento de estar dentro de una conversación con un cliente y con esta parte como más inconsciente, porque muchos clientes están hablando con un vendedor con este estigma que, mira, esta persona me quiere vender, ¿okay? Quiere mi dinero. Entonces, a veces son un poquito como standoffish, no quieren dar a nosotros toda la información que necesitamos, no son tan transparentes. Pero lo que yo veo es hay algo muchísimo más profundo que tenemos que identificar, y eso es la parte de mente inconsciente. Entonces, ¿dónde comenzamos ahí?
Bueno, yo les voy a contar un poquito como un relato que escuché en esos días de un TED que me gustó mucho acerca de como la explicación como de las distancias que tenían las partículas de los átomos, ¿cierto? Me gustó mucho esa metáfora. Bueno, una TED decía que imagínate el núcleo de un átomo, el núcleo del átomo está en el centro de una cancha de fútbol profesional, hazte cuenta el estadio de tu ciudad y ahí está la pelota de fútbol o de básquetbol, la que te quieras imaginar, en el centro. Y el átomo más próximo, perdón, el protón que está más próximo a ese núcleo está a una distancia de las afueras del estadio. ¿Sabes qué existe en todo ese espacio? ¿Por qué tanto espacio? O sea, para esa distancia, ¿por qué se está perdiendo? Este concepto yo quiero que lo tengas en cuenta solamente, pues te estoy hablando no a ti solamente, Chris, sino al que está escuchando este video, este podcast. Es para que tú entiendas que cuando tú estás en una venta, el cliente no tiene por qué sabérselas todas y no se las sabe todas. O sea, no te intimides cuando llega una persona con demasiadas habilidades, con un cargo muy alto, con un estatus económico muy, muy alto, porque tú tienes que llenarle muchos vacíos. Esos átomos están ahí sueltos, espaciados. Entonces, una de las cosas principales que tú tienes que tener en un B2B, cuando tú estás entrando en una negociación empresarial, es que tú le estás llenando muchos vacíos a esa comunicación. ¿Listo? También entiendan que esos vacíos comunicacionales son necesarios y que es necesario llenarlos. O sea, okay, ustedes dos son como un vals. Esto es una técnica en PNL que se llama el rapport, y el rapport siempre va a buscar que el otro complemente al otro en ese baile. Es como si estuvieras bailando un vals, como si estuvieras bailando cualquier tipo de sinfonía que se baile en pareja. Es que tú vas a complementarle esa información al otro. Entonces, siempre ten esto en la cabeza. Si los átomos, que son, todo está formado a través de átomos, tienen vacíos, entonces el otro también puede tener vacíos y yo le puedo complementar al otro. Y del otro, acuérdense que ustedes también van a empezar a aprender de su interlocutor. Entonces, también para que no se hagan la cabeza hueca o los testarudos a no escuchar, porque tienes que escuchar en la conversación con el otro.
Entonces, esos vacíos de que estás hablando son las necesidades de cliente. ¿O qué específicamente? Exacto. Sí, ok.
Son las necesidades que tiene tu cliente de lo que estés ofreciendo, de tu producto. Sí. Pero también pilas, porque cuando hablamos de mente inconsciente, hablamos del mundo emocional. Entonces, yo también puedo estar llenándole un vacío emocional a mi interlocutor. Y no tiene nada que ver con el producto que yo le estoy dando.
Danos un ejemplo aquí.
Por ejemplo, voy a hablar de la llamada que acaba de colgar, ¿cierto? Antes okay. de entrar contigo a la entrevista. Bueno, el chico, pues ahora está, yo soy todavía modo pandemia, o sea, modo video, me encantan las videoconferencias, las videollamadas, todo, me encanta todo lo que es así en video. Cuando voy uno a uno, pues me gusta, pero a veces me demoro más en llegar. Entonces siento que pierdo mucho tiempo en esos trayectos. Así uno a uno me encanta en video. Entonces, primero que todo, la persona no quería prender la cámara, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Pues casi que le obligo que prenda la cámara. Le digo, pero yo no puedo hablar contigo. Entonces él me decía, ¿pero por qué? Yo, porque es que necesito ver tus expresiones. Me dice, ay, pero es que tú sabes de la lectura corporal. Y yo, sí, y yo me reía. Yo, sí, yo sé de lectura corporal, pues yo soy entrenado para eso. Pero yo no voy a abusar de eso. Antes eso me va a ayudar a encontrar lo que necesitas. O sea, yo te quiero dar la mejor asesoría en estos momentos. Yo tengo una llamada con estas personas que yo no hago, o sea, mis llamadas de ventas no son en realidad casi que llamadas de ventas. Son llamadas de entrega de servicio, donde yo le doy una orientación a la persona. Y no me interesa solo que no compren. No, si no compran, no importa. Sí. Yo sé que se van a llevar un gran regalo. Yo sé que van a, o sea, muchos de mis llamadas de ventas revientan a los 6 meses, o ahí mismo revientan, dicen, Felipe, me encantó esta reunión contigo, me llenaste como lo que necesitaba, lo tengo ya, voy a comprarte, pues porque, o sea, es que no, eres muy buen vendedor en esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo cuando yo leo la necesidad emocional de mi cliente? Yo genero una conexión muy profunda, casi como la que tienen esos amigos, casi como esas parejas del alma. O sea, es una conexión muy profunda donde tú dices, entonces has escuchado por el término, le voy a comprar solo porque es buen vendedor. Yo he escuchado gente que dice, le compré porque es que no, o sea, se lo merece, es que súper buen vendedor. O sea, no era nada más que hacer. O súper buen producto, o sea, el producto está genial, o sea, hay que comprarlo, listo. Entonces, llegar ahí, llegar a ese momento de seducción tan óptima, porque esto se va volviendo como una seducción, eso lo va generando es el inconsciente, saber manejar el inconsciente de la otra persona a través de qué, llenar esos vacíos existenciales que otros vendedores no los llenan. Porque un tomador de pedidos nunca va a lograr hacer esto. Uh-huh. Un buen vendedor que lea el inconsciente de la otra persona y llene esos faltantes va a hacer que la persona haga muchos clics, y en esos clics la persona lo último que va a hacer es darle al botón de pago o firmar el contrato.
Pero llegas a este punto a través de muy buenas preguntas, preguntas investigativas, preguntas para entender todo lo que ha pasado hasta hoy, preguntas para entender dónde esta persona quiere estar en el corto, mediano y largo plazo, okay, preguntas del futuro. Hay algunas preguntas tal vez que tú haces para identificar o generar más emoción, es decir, en tu prospecto?
Sí, bueno, yo de verdad, Chris, hago un set de preguntas como para sentirnos en familia. Listo. O sea, no hay nada más placentero que tú le puedas hacer a una persona que sentirlo tu allegado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto mucho a las personas, así yo sepa que no me conocen, no me importa, pues yo le pregunto, ¿y cómo me conocías? ¿Cómo hice con mi negocio para esta reunión? Pues yo tengo un equipo que me crea la reunión y todo, y bueno, eso entra por redes sociales y esto.
¿Sabes lo que yo digo? Yo digo,
¿qué dices tú?
Yo digo, ¿quién me recomendó?
Ese es, pero de las mejores. ¿Cierto? ¿Quién te recomendó?
Yo digo, sí, alguien me escribe desde cualquier lado. Mi primera respuesta es, pues, muchas gracias por escribirme. ¿Quién me recomendó? Y a veces, pues, es una recomendación. Pero, por ejemplo, ayer fue alguien que me dijo, Chris, encontré, ¿no?, en tu página web, en Google. Ah, ok. No, solamente te pregunté porque generalmente la gente que llega a mí así son recomendaciones.
Pero mira, Chris, tú acabas de hacer algo y yo quiero que todos pongan mucha atención a esto que acabas de hacer, Chris, que de pronto él inconscientemente está haciendo algo, pero lo que él está haciendo, eso se llaman los embajadores, ¿listo? Los vendedores embajadores. Cuando tú inconscientemente le estás preguntando a alguien que te vio en tu blog, pues le estás diciendo quién te recomendó. Entonces, ahí le sembraste una semilla a la persona de, ¿será que Chris hace algo con los que lo recomendemos? ¿Será que él puede hacer algo? Entonces después, él, como se va a volver tu cliente, te dice, Chris, yo tengo una persona para recomendarte. ¿Cómo voy ahí? Uh-huh. Tú le dices, no, pero ¿cómo así? Claro, yo te doy un porcentaje. Por ejemplo, yo a todas las personas que me recomiendan les doy un porcentaje, ¿cierto? Entonces, muy buena esa pregunta porque una vez estás creando ya una comunidad de vendedores que no son asalariados tuyos, sino que son embajadores, o sea, gente que ya usó tu producto, que ha sido un prospecto bueno y que son, que pueden llegar con largo alcance a ofrecer tu producto. ¿A cambio de qué? Al inicio puede ser solamente de que tú seas amable con ellos, pero después es muy bueno darles dinero. Yo tengo personas que me recomiendan mucho, empresarios, y es más gracioso porque tengo uno que se hizo muy amigo mío y me dice, no, yo lo hago buena gente, tranquilo. Yo, no, yo también te hago la consignación de buena gente. ¿Cuál es tu número de cuenta? Y le pongo la plata y me dice, no, pero no tenías que mándame la plata. Y yo, ve y tómate un vino, no sé, vete a comer con tu esposa con ese dinero. Pero soy sagrado haciendo eso porque considero que de los mejores vendedores que yo he tenido han sido mis embajadores, mis mismos clientes. Y eso es lo que tú estás diciendo.
Sí, no, pues, de verdad, no, nunca... Yo tengo algunos acuerdos con amigos de cómo pagar y recibir esas comisiones, pero no estaba tan pensando eso, solamente lo digo por la parte inconsciente, porque cuando alguien escuche... Ah, fue una recomendación. No, pues yo no fue una recomendación, solamente encontré tu página web, pero inmediatamente estoy planteando esta semilla que hay gente recomendando, Chris.
Y Chris, ¿te ha llegado gente por recomendación?
La mayoría de mis clientes llegan por recomendación.
Entonces, sí funciona tu estrategia. Sí. No te hayas dado cuenta. Miren, esa es una de las que yo estoy más usando ahora. Inclusive tengo amigos con los que hacemos lo mismo. O sea, tengo un amigo que es en marketing. Yo a él lo atendí una vez por una crisis de ansiedad que él tuvo en pandemia. Lo atendí y él quedó, wow. Él me dijo, ni psiquiatras ni psicólogos han podido hacer esto. Lo hiciste tú. Y él dice eso en todos los videos. Todo. Pues es muy difícil lo mío porque casi nadie va a hablar en público. Me enfermé mentalmente. Ajá. O sea, la gente oculta mucho eso. Pero él sí es muy loco. Entonces él dice, no, yo soy un loco. Entonces yo lo voy a decir a todo el mundo. Y yo le referencio mucha gente a él. O sea, entre los dos nos entreayudamos. Pero siempre, siempre ese es el mejor nicho. Crear embajadores. Personas que siempre se van a poner la camiseta por tu negocio.
Me encanta, me encanta. Y cuando estamos hablando de PNL y de mente inconsciente, ¿algunos triggers? Los gatillos mentales que podemos usar dentro de una conversación con un cliente para como generar esas emociones positivas a favor a nuestro producto, como algunos trucos que estás implementando, por ejemplo, no sé, los ejemplos más comunes del mundo, el pricing, ok, esto solamente vale $99.9. Porque eso es un gatillo mental que no es 100, ok, entonces están más abiertos de comprarlo. Hay gente que tienen algunos colores diferentes para vender productos, tener las garantías en la página para comprar justo cuando estás metiendo tus datos bancarios. Hay como esto es un sitio seguro con los ticks verdes, cosas así, pero tal vez algo un poquito más táctico dentro de una reunión de ventas que podemos usar.
Claro, Chris, mira, yo me enfoco mucho en los high ticket, ¿cierto? Me gusta, me encanta. O sea, yo soy feliz y cuando los cierro hago una fiesta siempre con eso, pues porque es un high ticket. Y sí, el high ticket se vende así como estamos hablando tú y yo. O sea, no, yo no lo puedo mandar por una carta o por una pauta. Tengo o por una landing. Tengo que hacer una reunión.
Sí.
Entonces, lo que yo les voy a recomendar, yo les podría hablar de colores, de todo. Por ejemplo, en tu escenario hay algo que brinca al ojo y es el rojo. Tu libro y el cartel que tienes atrás de Albert Einstein. ¿Listo? Sí. Entonces, ya saben, el rojo, métanlo por donde quieran, hagan cosas con rojo, porque el rojo siempre va a ser un pez. ¿Listo?
Eso. Bueno,
ahí tienen a Chris. Chris nos está dando la lección. Miren los libros que están en la estantería de Chris. ¿Ustedes cuál le brinca al ojo? El rojo. Entonces, eso lo pueden usar. Pero yo sí quiero hablarle más que todo es de cuando estamos sentados hablando con alguien. ¿Qué puedo estar haciendo yo para que esa persona me pueda decir si al final me firme mi contrato? ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo esté hablando, ustedes, la otra persona esté hablando, ustedes van a hacer lo mismo que está haciendo Chris en este momento. Inclinan su cabeza hacia un lado. Entonces, cuando una persona inclina la cabeza, miren que Chris lo está haciendo, yo también lo estoy haciendo. Cuando yo escucho al otro y estoy, no cuando estoy hablando, sino cuando estoy escuchando, así como lo está haciendo Chris está haciendo mi modelo en este momento. La inclinación de la cabeza con un aproximadamente unos 30 grados o 15, 20 grados, indica a la mente inconsciente de mi interlocutor de que hay un grado de confianza. Entonces, okay. si la otra persona está contando su vida, porque es que el cliente me va a contar su vida o su enojo, entonces yo le hago la cabecita inclinada, la persona va su inconsciente, no la persona, porque la persona no sabe esto que te estoy enseñando. ¿Cierto? Inclusive conmigo lo hacen.
¿A la izquierda o a la derecha?
Para donde sea. Para donde sea. Inclusive tú tienes por allá la mano así como así, eso inclusive demuestra más, porque esto demuestra tensión. ¿Cierto? Cuando una persona se pone la mano es atención o relajarse, ¿cierto? Como cuando los futbolistas
están en la cancha. Yo estoy de pie, entonces yo tengo una silla aquí, es más como...
Eso, sí. Exacto. Pero eso denota atención, o sea, estoy atento, escuchándote. Y doblar la cabeza es, me interesas. Ah, wow. Sí. O sea, tú no lo estás diciendo, pero el inconsciente está diciendo, ay, mira, lo estoy dejando impactado con mi historia. Si la persona siente que tú le estás haciendo gracia, que tú estás prestando atención, es chulos de aprobación, son puros verified, ¿cierto? Como que aprobado, me está escuchando, es buena gente, es amable, ¿cierto? Es muy importante fijar muy bien tu autoimagen inclinada, ¿listo? Evitar, ¿qué cosas hay que evitar totalmente? Evadir la mirada. Entonces, por ejemplo, como estamos trabajando en un mundo virtual, siempre hay que mirar la cámara. Yo, por ejemplo, ahora no estoy viendo a Chris, estoy viendo mi cámara. Porque miro a mi cámara, eso le va a dar al inconsciente de la persona, me está mirando los ojos. Cuando yo miro a los ojos a alguien, estoy hablando con la verdad. Pero estoy diciendo la verdad, puede ser que no. Pero yo le estoy diciendo al inconsciente, esa es mi verdad. Ya verás. Sí. ¿Cierto? O sea, el que sea verdad o no, no nos importa. Porque lo que está haciendo mi verbalidad, mi comunicación, es decirle que sí es verdad. Entonces, si yo te digo, ese es el precio final, Chris. Tú me dices, ah, bueno, pero resulta que por allá yo tenía escrito, le puedo hacer un descuento, pero si tú no dijiste nada, yo te vendí en precio final. ¿Listo? Entonces, ¿era verdad? No era verdad, ese no era el precio final, pero yo quería que ese fuera el precio final. ¿Y cómo lo logro así? Cuando yo estoy escuchando, ¿por qué hablo tanto de escuchar? Porque ustedes tienen que escuchar aproximadamente el 60-70% de las conversaciones de negociación. Entonces hay gente que dice, ah, pero entonces eso es un vendedor, no hace nada. Y yo le digo, escuche. La habilidad de escuchar es difícil, ¿cierto? Escuche atentamente con la inclinación en la cabeza, con toda la energía, y va a ver cómo es de difícil. Hay gente que se le hace más fácil hablar que escuchar. Entonces vamos a escuchar ese 60-70% con una inclinación de la cabeza y mirando a la cámara. Listo. Sí. Yo creo que ese tip...
Me encanta. Y también lo veo esto, pues, por ejemplo, tengo una herramienta de inteligencia artificial que está metido en Catering Event que tengo, se llama Fireflies, incluso está presente en esta charla contigo, pero no está ahí en la pantalla. Y está grabando y está haciendo como un transcript de toda esta sesión. Wow. Entonces... También al final va a decir qué porcentaje estaba hablando Felipe y qué porcentaje estaba hablando Chris. Yo diría con este episodio, porque hablaste un montón al principio, probablemente tú vas a estar en 70 y yo voy a estar en 30. Entonces, incluso yo puedo ver después de una buena conversación de ventas, yo miro Firefly y yo puedo ver, ok, mi cliente está hablando 70% del tiempo. Eso está muy bien. Yo he visto casos con otros clientes que estaban usando herramientas similares y yo veo que sus vendedores estaban hablando 60% del tiempo. Y yo digo, mire, eso es un problema. El vendedor estaba hablando demasiado. El vendedor tiene que hacer preguntas y escuchar. Entonces, incluso esas son buenas herramientas para los equipos comerciales a medida. El desempeño de los vendedores dentro de las reuniones de ventas.
Y miren, si ustedes no logran desembocar esa conversación, no logran sacar esa información, esas palabras de su cliente, la venta casi que va a ser imposiblemente de cerrar. Si ustedes como vendedores no son capaces de ponerlos a hablar, sí. ¿Qué es lo más fácil que la gente va a hablar? Su vida. su historia de vida. ¿Por qué yo me alargué en esa conversación contigo? Porque tú me preguntaste por mi vida y con, cómo iba con el, la mente inconsciente. Ah, no.
Sí. Mira, es una muy buena manera. Es una muy buena manera para conectar, exacto. Con, entonces, este intercambio de historias personales es una muy buena manera para comenzar una conversación de ventas. Felipe, yo quiero terminar este episodio contigo con lo que hablamos al principio. Y es que, mira, hay muchos vendedores que están echando la culpa al cliente o prospecto. Mira, fue culpa de ellos que no logré cerrar tal negocio, o culpa de mi jefe. Pero al final tiene que tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta mente inconsciente dentro de nosotros que tenemos que aprovechar a veces o cambiar y superar algunas creencias limitantes como existe en tu historia?
Excelente, qué buena esa pregunta, Chris, porque muchos, y ahora yo les contaba mi historia de vida, yo veía mucho para afuera, yo veía... cierto, la paja en el ojo de la otra persona, pero yo nunca veía que yo estaba en mis problemas. Entonces, eso te puede estar pasando a ti como vendedor, eso le puede estar pasando a muchas personas en su relación de pareja, con sus hijos, y echan la culpa para afuera, pero resulta que ellos no están viendo qué están haciendo ellos. Cuando estamos en una llamada de ventas o cuando estamos en un proceso de ventas, tienen que poner mucho cuidado cuando lo mecanizan mucho, porque cuando se vuelve mecánico, ustedes pueden fallar más. Cuando es más orgánico, las primeras veces de pronto están prestando más atención. Una de las cosas fundamentales en este tema es entender que la mente inconsciente mía, cuando yo estoy hablando, estoy expresando comunicación y eso, la mente inconsciente mía se vuelve automática. O sea, yo no la puedo controlar. ¿Cuántos parpadeos he dado yo en esta entrevista o tú? ¿Tú los has contado, Cris?
No, pues es imposible.
Exacto. Imposible. Pues sí se puede, sí se podría contar. Si yo me pongo a contar.
Tal vez mi programa de inteligencia artificial.
Ah, exacto, sí, me encanta. Sí. ¿Cuántas respiraciones? ¿Cuántas pulsaciones? Eso es el inconsciente. ¿Cuántas veces tú frunciste el ceño? ¿Cuántas veces tú tragaste? Y todo eso puede ser información inconsciente de desconcierto o de aceptación en la negociación.
¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? De pronto...
Eso es una cosa gente, loca.
Pues hay gente que van a hacer, tener reuniones de ventas con inteligencia artificial que está diciendo en tiempo real las reacciones de sus clientes basado de exactamente lo que has dicho.
Yo, sería impresionante.
Tal vez ya existe, porque me imagino que no es complicado. Pero está... incluso este software, yo creo, va a decir si el cliente está mintiendo. Este va a ser una locura.
Pero es que, Chris, en una negociación tiene que existir ocultar la verdad. Es que no, en PNL no decimos decir mentiras, decimos ocultar la verdad. Y en negociaciones tiene que existir ocultar la verdad. Es que tú tienes que ganar.
Porque no puedes mostrar todos tus cartas inmediatamente.
No, tú eres un mago, un ilusionista, estás vendiendo de pronto realidades, ¿cierto? Y estás creando realidades y estás... Entonces, esto es un mundo muy bonito. A mí me encanta el mundo de las ventas porque es la magia. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué hay detrás de una caja de iPhone? O sea, a veces la caja del iPhone es más cara que hasta el mismo cargador y el mismo cable que lleva adentro. Pero es la magia que hay dentro de las cosas. Vivimos en este mundo, en esta realidad. Entonces, es muy importante cuando ustedes estén hablando con una persona, algo muy bueno que les aconsejo, hablen con el corazón. Hay una técnica que se llama el rapport, que yo creo que ya Chris se las ha enseñado en episodios anteriores, pero el rapport es generar empatía con el otro. Nunca digas nada falso en el rapport, ¿cierto? Tema en común, cuando tú hables con una persona y si la persona te dice, tengo tres hijos, tú por entrar en rapport no vayas a inventarte familia y dices, ay, sí, yo también tengo dos y no tienes. No te inventes eso porque inmediatamente el cuerpo de tu interlocutor es capaz de leer que tú estás ocultando verdades muy profundas tuyas. Una cosa es acerca del producto y acerca de las objeciones y cómo manejar las objeciones de ventas y los precios y ocultar de pronto una oferta, ¿cierto? Por ganarte más una comisión. Eso está bien, eso no hay ningún problema. Pero pilas con ocultar mucha información tuya, ¿cierto? O con estar mintiendo delante de tu interlocutor porque el inconsciente de la otra persona se va a dar cuenta. Uh-huh. Otra de las cosas muy importantes que ustedes deben de tener y que es una recomendación que se la hago yo a todos mis vendedores, antes de una reunión de ventas, siéntese, o sea, tómese un minutico, 5 minutos, por ahí, no un minutico tampoco, 5 minutos, y hagan una pequeña visualización de, si ustedes no conocen a la persona, no importa, imagínense en la persona, ¿cierto? Por ejemplo, antes de yo entrar a este podcast, yo me imaginé estando con Chris. Chris acá no me está vendiendo nada, ni yo a él, ¿cierto? De pronto nosotros a ti sí te estamos vendiendo algo. Pero, ¿qué hice la visualización? De que todo iba a transcurrir bien, de que sí. Chris iba a tener la energía necesaria, de que yo iba a responder como él quería y como tú quieres que te responda. Entonces, hagan una pequeña visualización 5 minutos antes. O yo ya alcanzo de pronto a hacerle menos tiempo por la rapidez, pero ustedes háganse 5 minutos antes, sentados, ojos cerrados, visualización. Y que no sabemos, y esa es una frase que quiero que te aprendas y que yo se la enseño a todos mis estudiantes. No sé cómo ni de qué manera esto va a salir muy bien. ¿Listo? Pilas con las palabras perfecto o lo mejor, porque esas palabras condicionan mucho. No, va a salir muy bien. Porque a veces tú dices, oh, no creo que metí la pata y al momento, ¡prum!, el pago. O te llaman y te dicen, oye, no quiero dos. Ah, y sí. Dices, wow, ya no me esperaba uno, sino dos. Ah, mi esposa también quiere comprar ese producto. Oye, ¿sabes qué? No firmó esta empresa, sino que firmó la empresa también de mi cuñado, de mis amigos. Entonces, es muy importante que hagas la meditación antes de iniciar en esto. Hables con sinceridad porque el reflejo corporal tuyo va a delatarte, ¿listo? Y siempre estar mirando a la cámara, lo que yo ya te he dicho anteriormente, mirando a la cámara, estando muy atento. También otra cosa, Chris, ya para terminar, que es de lectura corporal. Las manos, chicos, las manos dicen la verdad. No sé si han visto las pinturas, pues con las representaciones que hacían de Jesús. Leonardo da Vinci, que era un gran estudioso del cuerpo humano, se dio cuenta. Ajá. Que para pintar a Jesús él necesitaba pintarle las manos, porque las manos denotan confianza. Entonces, por eso las pinturas de Jesús, ustedes ven que todas muestran la palma de la mano. Entonces, si tienen la oportunidad de que tu interlocutor vea la palma de tu mano, como en estos momentos yo estoy haciendo, es muy bueno porque eso denota confianza. Entonces, esos son truquitos.
Eso es un muy, muy buen consejo, porque hoy en día con tantas reuniones virtuales, la gente olvida. Okay, que pueden usar sus manos para explicar conceptos, y me gusta lo que dices, como un mano abierto, hablando con un cliente muestra más confianza, porque muchas veces pues tenemos nuestras manos ahí al lado, pues las personas que pueden ver el video en YouTube pueden ver que no tengo las manos enfrente de la cámara, pero al momento que yo subo las manos y yo puedo explicar algunos conceptos, de repente hay más emoción. Ok, tú puedes creer más de lo que estoy diciendo y estoy dando más confianza. Me encanta todos esos tips, Felipe. Entonces, amigo, tengo una pregunta más, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo y aprender más sobre todo lo que estás haciendo con tu esposa.
Claro que sí, Chris, súper fácil. En Instagram, en Facebook, van a buscar Felipe Corrales Libremente. Listo, ahí van a encontrar toda la información. A los amantes de YouTube y de Spotify van a ir y van a buscar Libremente Seres Ilimitados. Van a encontrar el canal de nosotros. Yo estoy ahí con mi esposa. Nosotros estamos en estos momentos entrenando empresas, a todos los líderes, los entrenamos para que se enfoquen en estas herramientas comunicativas, para que le puedan transmitir la información a sus colaboradores. Y cuando hablamos de líderes, también hablamos de los líderes comerciales, para que estos seamos una comunidad de personas vendiendo, entregando servicios desde el corazón, usando bien la mente y las emociones.
Me encanta. Entonces, chicos, a seguir Felipe y su esposa, por favor. Entonces, Felipe, la última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas, ¿ok? Ahora yo quiero un tip de vida. Entonces, danos un tip que podemos usar para mejorar nuestra vida hoy en día, que no tiene nada que ver con las ventas.
Bueno, algo que me enseñó a mí la recaída que yo tuve hace 10 años y de ahí para atrás, era la responsabilidad hacia sí mismo, hacia mí mismo. Entonces, algo que me reforzó mucho y un ejercicio que yo hacía mucho en esa época y lo hacía muchas veces y ahora lo hago solo en las mañanas al levantarme, es agradecer. Entonces, haz una lista de agradecimientos. Esto lo recomiendan mucho los libros, las personas y todo, pero eso funciona demasiado porque esto eleva tu vibración. Haz un listado de agradecimientos. Yo lo hago en la ducha. ¿cierto? O cuando salgo a trotar, yo soy maratonista, entonces a veces en la mañana me voy a trotar, y haz agradecimientos. Esto no cuesta nada, esto no, yo no te estoy pidiendo hacer una dieta, ni irte a trotar conmigo, solo haz agradecimientos, unos 2 minutos de agradecimientos en la mañana. ¿Y por qué? No, pues lo más, gracias por la vida, gracias porque estoy acá, gracias. Y pilas con los agradecimientos que no sean carentes. ¿Cierto? Porque, ay, gracias a Dios, porque no soy pobre como esa señora que está allá en la esquina toda pobre. Gracias a Dios que tengo mis manos, porque este señor de allá que está sin manitos. Uh-huh. No, nada. Nada de carente, sino desde la abundancia. Gracias a Dios porque tengo alimentos el día de hoy. Gracias a Dios porque nací muy, me desperté aliviado, porque estoy bajo la lluvia, porque estoy bajo el sol, porque hoy voy a tener por ejemplo, yo agradecí porque hoy es un día especial porque tenía 8 llamadas de ventas. Sí. Muchísimo, o sea, y son de media hora, entonces haz el cálculo. Y más
yo he hecho 4 podcasts hoy.
Ah, bueno, imagínate.
Entonces, voy a agradecer a la vida por eso, por tener eso, cuatro oportunidades a hablar con expertos. Sí.
Exacto, yo ya hice 4 llamadas de ventas esta mañana, ahorita sigo otras 4. Y yo decía, gracias a Dios, porque el día está muy productivo, ¿cierto? Porque no me puedo quedar, ay, ¿qué hago el día de hoy? No, tengo muchas cosas por hacer. Eso, esa es mi recomendación, Chris.
Me encanta. Y algunos de las personas más exitosas del mundo, todos me han dicho lo mismo, que en la mañana tenemos que empezar a escribir 2 o 3 cosas, dar agradecimiento. Y este es una manera para tener el mindset positivo y de un mindset de abundancia, como estás diciendo, que podemos lograr lo que queremos. Y ya estamos manifestando más cosas positivas en la vida. Me encanta.
Y tú me permites explicar un poquito la profundidad de este tema del agradecimiento. ¿Tengo el espaciecito?
Sí, sí, sí. Sí. Sigue.
Bueno,
sí.
Rápido. Qué pena, Chris, yo tan hablador. Miren, el agradecimiento empieza a instalarse en ustedes y empieza a modificar todo lo que es la parte cuántica de usted, la parte energética. Ustedes, acuérdense que ustedes son un aglomerado de moléculas, de partículas, de bacterias. O sea, nosotros somos como un país, nosotros somos como un planeta. Y si nosotros no estamos emitiendo mensajes a todo eso que gobernamos, no les estamos diciendo cosas, sino negativas, quejas, el país que te gobierna, que te dirige, que te lleva, te va a enfermar, te va a hacer sentir mal. Entonces, pilas con lo que ustedes consumen, los alimentos y los pensamientos. Eso es lo que nosotros nos vamos volviendo en el futuro, ¿listo?
Sí, es increíble. Hay gente que están súper curiosos con lo que están comiendo, pero siguen consumiendo como basura mentalmente, ¿no? Y este puede ser más peligroso.
No están haciendo nada.
Este puede ser más peligroso. Se levanta la mañana a ver las noticias. Es lo peor que uno puede ser. Lo peor.
Total.
Listo, Felipe. Pues muchas gracias, amigo, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast. Recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, como lo que hemos cubierto aquí con Felipe. Y finalmente les invito a ser parte del Club del 1% en masventasb2b.com/club, masventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas B2B cada semana para mejorar solo a 1%. Y si pueden mejorar 1% cada día, van a lograr ventas extraordinarios. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.